De las cosas que son más importantes es que tú tienes que levantar líderes. Entonces yo quiero que estas reuniones específicamente sean como para eso, ir viendo, o sea, qué rumbo tenemos. Entonces, no precisamente, aunque la Biblia dice que Dios reparte dones y ministerios conforme Él quiere, o sea, no todos pueden ser líderes. Pero todos debemos de crecer y todos tenemos un don distinto para ministrar a otros. Pero sí en específico, yo creo que más bien como varones, pues tenemos que estar como líderes en el hogar, como maridos, tenemos que dirigir a la esposa y al hijo y de eso no nos salvamos. Independientemente si tengas un don de pastorado, no necesitas algo así, pues ya tenemos esa responsabilidad de guiar a nuestra familia como nos demos a entender. Para cada quien no va a ser diferente y con capacidades distintas, pero es en el. Yo pienso que es hasta simplemente. A veces nos quebramos mucho la cabeza. Si nosotros nos acercamos mucho, así bastante a Dios, a Cristo, a lo más que podamos, todo eso se va a dar como que hasta en automático, yo creo. Cuando ellos vean que eres un hombre de Dios y que amas a Dios y te apasionas por Él, y ya vas a liderar a los demás en automático. Les quiero compartir unos pasajes del rey David que se me hace muy, muy interesante. Entonces vamos a leer algunas cosas ahí en Samuel. Pues déjenme hago una oración. ¿Sale? Padre nuestro, gracias por este momento que nos das como varones y volver a retomar reuniones presenciales. Pero ahora queremos poner a tu palabra en primer lugar y que tú seas el que nos esté guiando, pues tomados de tu mano a lo que tenemos que aprender en este día para bendecir a nuestras esposas, nuestros hijos, a las demás familias de la iglesia, a vecinos, a compañeros que no son creyentes. Ayúdanos a crecer en gracia y a acercarnos más a Cristo Jesús. Te lo pido en su nombre, amén. Bueno, miren, en segunda de Samuel, en el capítulo 23, se nos saca una lista de que son conocidos como los valientes de David. Y yo creo que todos, bueno, a mí se me hace que es un pasaje muy popular. Algunos no tienen, nunca lo, o sea, hay gente que nunca lo ha leído, pero yo como que por el hecho de ser hombre. Cuando yo leí por primera vez este pasaje, así como que me gustaba mucho regresar y visualizarlo en la mente. Porque decían, no, en la Biblia vienen historias más sorprendentes que en Hollywood. Este es un pasaje que a mí me impresiona mucho. Entonces, para que se den una idea, ahí va, dice, del versículo 8, 2 Samuel 23. Estos son los nombres de los valientes que tenía David. Joseph Basebet, el tacmonita principal de los capitanes. Este era llamado Adino el Esnita, por los 800 que mató una vez. Entonces, nada más esa simple frase, te pones a pensar cuánto tino tú para. Yo creo que nomás un espacio y no tenía que tirar dos a dos. Y échale para que te avientes 800 personas. No sé cuántas horas tenías que haber durado peleando, no sé, unas tres. Entonces sacas el promedio, lo divides entre tantos minutos. Entonces digo que cada minuto se echaba uno o menos, o no sé cuántos se echaba por minuto. Sí, es así como. Es como cuando ves así las películas donde el superhéroe, pues no, nadie le hace nada, nomás acá, como si nada anda ahí y ni le rozan los golpes. Yo pienso que así era. Entonces, esta es una hazaña que nosotros, por fe, creemos que no es una leyenda, no es un cuento, no es ficción. Esto pasó en la vida real y todos estos hombres confiaban en Dios. Peleaban por Dios y lo que más querían era glorificar el nombre de Él. Entonces ellos crecieron en fe. Ellos decían, el Dios de nuestro ejército nos entrega a los enemigos, así que échenme 800 y yo me los aviento.
Sí.
Por eso me sorprende mucho. Y dice, después de él, Eleazar, hijo de Dodo, el Ahoita, uno de los tres valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos, que se habían reunido ahí para la batalla y se habían retirado los hombres de Israel. Él se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y se quedó pegada a la espada. Aquel día el Señor concedió una gran victoria. El pueblo volvió en pos de él, pero solo para despojar a los muertos. Y este se hace bien sorprendente porque yo la escena me la imagino así, donde ¿qué? Nos aventamos un tiro, vénganse. Y estaban acá los dos ejércitos, pero de pronto avanzan los filisteos y todos se acobardan y se van. De eso habla, eso está diciendo, todos se fueron. Pero él dijo, no, yo no me voy a ir, o sea, aunque todos se rajen, yo me quedo aquí. Y se quedó plantado con su espada y también a todos. Ahí a lo mejor fueron menos de 800, no sé cómo había estado porque no se registra el número. Como que está diciendo, el primer lugar es este, esta persona, a lo mejor un escuadrón de 500 soldados. Uh-huh. Y contra 500 y otros de... Pero él dice, no, él los acabó a tal grado que a lo mejor se le quedó acalambrada la mano y ya ni pudo soltar la espada. Así estaba. Y uno ve esta... Vamos a leer la siguiente hazaña. O sea, está diciendo como el top 3. Después de él fue Sama, hijo de Aje, el ararita. Los filisteos se habían concentrado en tropa donde había un terreno lleno de lentejas. Y el pueblo había huido de los filisteos. Pero él se puso en medio del terreno, lo defendió e hirió a los filisteos y el Señor le concedió una gran victoria. Fíjense, igualito que el otro. Igual, todo se va. Dice, no, yo me quedo. ¿Por qué voy a salir corriendo? Y le entra el jipe y acaban con todos. Vienen otras hazañas, o sea, en el 18 me voy a saltar ahí. Dice, Abisaí, hermano de Joab, hijo de Sarbia, era jefe de los 30. Este blandió su lanza contra 300 y lo mató. Tuvo tanto renombre como los tres primeros. ¿Se fijan? Entonces, o sea, esto está hablando de muchos. Ahí viene uno donde... Esta a veces me gusta preguntarla. ¿Tú sabías que en la Biblia hay un sujeto que se avienta en un pozo y se pelea con unos leones? Estaba nevando y mató a los leones. Y mucha gente, ¿no? Ay, ¿a poco eso viene en la Biblia? Y sí, aquí viene. Este es un pasaje paralelo en Crónicas, también ahí encuentra los detalles. Sí. Pero bueno, cuando uno lee estos personajes, dice, ah, pues es que eran hombres bien fieros, bien... entrenados, adiestrados, valientes, pero yo creo que atrás de eso confiaban en Dios más que en todo lo que... Eran hombres de fe muy, muy firme y en algún punto llegaron a ser esos valientes de David y ganaron renombre. Pero ¿saben qué es lo interesante? ¿Quieren ver de dónde salieron esos hombres? Si nos vamos a 1 Samuel, en el capítulo 22, de ahí nos dicen de dónde salieron. Todos los teólogos, y cuando estudias de cerca la vida del rey David, todos concuerdan que vienen desde aquí. Esta es la primera vez que se unieron al ejército del rey David. Casi nadie dice, no, como que estos aparecieron así de repente, no. Vienen de aquí, fíjense, en el 22, a lo mejor se acuerdan de dónde viene esta historia. Es la primera huida del rey David del rey Saúl, y dice, David se fue de ahí. Se refugió en la cueva de Adulam cuando sus hermanos y toda la casa de sus padres lo supieron. Descendieron a él allá. Todo el que estaba en apuros, todo el que estaba endeudado y todo el que estaba descontento se unió a él. Y él vino a ser jefe sobre ellos y con él había unos 400 hombres. ¿Cómo vienen otras versiones ahí que sean distintas a esta? ¿Tú lo tienes?
Sí.
A ver, ¿cómo dice, Adrián?
Dice, y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se llevaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres.
De fijan, era pura gente despreciable. No dabas mucho por ellos. O sea, cuando inician estos hombres... Ya pasaron muchos años, lo que yo les leí de sus hazañas, pero de ahí viene. Son hombres que al inicio no, como que ni tenían propósito a su vida. Como que lo que más tenían eran broncas. Y ya no querían saber nada. Yo casi pienso como que se me ocurre, ¿no? A lo mejor me equivoco, pero es así como decir, no, pues ahí está el rey David, dicen que está ungido y que supuestamente va a ser rey de Israel. No más que nuestro rey actual, Saúl, le quiere dar cuello. Entonces, ¿te unes a él o no? O sea, lo están persiguiendo a muerte. Y yo diría, pues estoy todo endeudado. No, no pasa nada. Me voy con él a ver qué pasa. No era un proyecto así de vida donde tú digas, ah, pues voy a subir. No, no, como que hasta nomás por decir, no, pues para cotorrearla o no tengo nada que perder. Y de ahí, en su gracia y su misericordia, Dios les ayudó a crecer en fe porque tuvieron un buen líder. O sea, el rey David amaba a Dios, era conforme al corazón de Dios. Y cuando vemos todas las historias del rey David, el rey David cometió errores, pero el ser conforme al corazón de Dios, veían ellos que se arrepentía. Eso también les enseñó. Con Dios no se juega, Dios perdona y si la riegas, párate como hombre y acepta también tu disciplina. Todo eso tuvieron que aprender. Cuando mató a Goliat, yo creo que ahí dijeron, no, pues es que es el que mató a Goliat, como que ahí nos enseña él. Y en las pláticas le dije, hey, pues ¿por qué cómo estuvo ese tiro? Pues yo no lo vi. No, pues es que de chavito yo sabía que Dios es poderoso, o sea, las fuerzas no es en uno. Yo creo que les explicaba, ¿no? Y pasaban muchas cosas. Hay una historia donde en una ocasión que estaban peleando a favor del ejército de los filisteos, por eso mismo de que estaban huyendo del rey Saúl. En una de esas que los mandan a la guerra y dice, vas a pelear con los filisteos contra tus antiguos camaradas, los israelitas. Y en ese inter secuestraron a su esposa y a sus hijos y destruyeron sus ciudades. Y ellos estaban en la guerra cuando le dicen se me olvidó buscar ese pasaje, pero no, por aquí está. Pero entonces los del escuadrón de los filisteos ya estaban en fila. Y ¿qué está haciendo David ahí? Le dijeron uno de esos reyes, porque eran como siete príncipes, siete reyes. Entonces le dijo, oye, ¿qué está haciendo unos israelitas en nuestro bando? No va a ser que a la mitad de la guerra se nos volteen y terminemos perjudicados. No, despídelo. Y cuando lo despiden, llegan a sus casas y se llevaron de esclavos a sus esposas y a sus hijos. Entonces dice, lloraron amargamente y todos le echaron la culpa a David y ya lo iban a linchar. Y dice, o sea, estaban tan angustiados, tan tristes, como que no, ya perdimos a nuestra familia, tan decepcionados, y al que le echan la culpa es ahí. Pero está bien bonito ese pasaje porque dice, pero David se fortalecía en Jehová. Y él les dijo, no, aquí no se acaba esto, consulta. Y dice, ¿qué hacemos? ¿Los alcanza? Y yo le dije, sí, alcánzalo. Y recuperaron a su familia. Entonces, toda esa clase de experiencia los fue ayudando a crecer poco en fe. Un gran líder, pues, sabe como que forjar, ¿no?, a los varones que están a su lado. Yo quisiera como que llegar a tener esa sabiduría y guiarlos a ustedes. Porque también es una realidad lo siguiente. Fíjense, ahora nos vamos a ir otra vez a segunda de Samuel, pero vamos a leer el capítulo 21. Fíjense en el versículo 15 lo que pasó. De nuevo hubo guerra entre los filisteos de Israel e Israel. Descendió David con sus siervos y mientras peleaban contra los filisteos, David se cansó. Entonces Isbi Benob, que era de los descendientes del gigante y cuya lanza pesaba 300 siclos, esos son como 3.4 kilos de bronce, y que estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Pero Abisaí, hijo de Sarbia, este es uno de los que leímos del top 3 de sus valientes, dice, Abisaí, hijo de Sarbia, vino en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron, nunca más saldrá a la batalla con nosotros para que no apague la lámpara de Israel. Yo pienso que ahí ya David estaba medio ruco. Ya está, a lo mejor se agotó y ya no tenía la fuerza de antes. A lo mejor también tenía la misma fe o no sé. O hay veces que hasta puede flaquear tu fe. Yo no sé qué pasó ahí. Yo estaba en payasadas y sangronadas, pero ¿qué tal si a lo mejor hasta ese día andaba medio malón del estómago? O qué sé yo. Entonces, pues no andas al 100. O andaba resfriado, ¿no? O qué sé yo. Tuvo una desvelada. Entonces, se cansó, ¿no? Ya no dio. O sea, su cuerpo era normal como los demás. Llegó a un punto donde ya dio lo que tenía que dar. Y los soldados que estaban ahí alrededor de él, como que los de élite lo vieron. ¡Ay, ese gigante ya no anda! Por poco y lo mata. Entonces, uno tiene que salir y lo defiende del peligro. Entonces, me gusta mucho esta historia porque eso enseña también mucho la dependencia de los demás. David no era así el superhombre que nunca iba a caer, nos está enseñando su debilidad. Entonces yo quiero que también estemos conscientes de eso. Yo, aunque tengo el título de pastor, no quiere decir que soy el que me las como y incendiado. Entonces yo pudiera tener un momento de debilidad X o Y, se viene un problema o algo, y qué bendición sería que usted diga, pues no soy el pastor, pero yo tengo madurez y lo puedo sacar de aquí. Si él no puede salir adelante, yo, es mi responsabilidad de ayudar a mi hermano en Cristo, poniendo X o Y. Entonces, fijan, la Biblia nos enseña a nuestro nivel de hombres, estamos igual, al mismo nivel. O sea, todos dependemos de Dios. Pero es muy bonito que ustedes crezcan en fe también al mismo tiempo que yo. A lo mejor unos estaremos poquito más arriba que los demás, pero necesitamos aprender a crecer. A tal grado que muchos dicen, no, pues es que yo nunca me veo así como, pues como un varón de Dios, esos que todo el mundo ama y que bendice mucho y predica muy bien, o que hace algo así que llama mucho la atención. Hay muchas personas, muchos varones que no se visualizan así, o se les puede hacer difícil. Pero créanme que yo he aprendido a no pensar de esa manera. Y más porque este pasaje te dice de dónde venían ellos. No eran hijos de reyes o de sangre de guerreros. No, venían así de
malandro, no es
eso. Pero llega un punto donde crecen. Entonces nosotros debemos de hacer eso a favor de nuestras familias, de la iglesia, de todo. Pero bueno, hay muchas historias muy bonitas del rey David. Ahí luego seguiremos. Nomás quería que meditáramos en esas verdades. Yo necesito que ustedes crezcan. Yo necesito que también todos crezcamos en compromiso para Dios. Y les invito a que escuchen un mensaje que prediqué el domingo. Ya lo había predicado aquí, pero hace como 3 años ya. Yo les decía, es un punto donde Jesús enseña a sus discípulos cómo tienen que madurar. Entonces hay 4 pasos. Primero te acercas a él, entras, te introducen al reino, y luego después tú ves cómo Jesús hace todo. Ellos veían a Jesús cómo sanaba, echaba fuera demonios, cómo predicaba, y hasta un día le preguntan, oye, enséñanos a orar. Veían, pero llega un punto donde Jesús le dice, ya vieron mucho, ya estuvo suave, ahora suban otro escalón más y tienen que hacer ustedes. Y es cuando los manda de 2 en 2, y les dice, ahora sí les voy a dar poder para expulsar demonios, sanar personas, pero tienen que predicar el evangelio. De gracia recibieron, den de gracias. Yo en ese sermón les decía, tienen que aprender a depender del Padre. Si su fe no va a crecer, si no llega a ese punto donde lo pones a prueba. Entonces, ¿cuál era la prueba? No lleven calzado, alforja, no lleven nada, es más, o sea, váyanse a la deriva. Pero bueno, ese pasaje a mí me confronta mucho porque Jesús nunca, no se detiene en su discipulado. Dice, yo los tengo que llevar a tal grado de madurez que yo no voy a estar. Yo voy a ascender al cielo y órale, se quedan ahí. Pues va a estar el Espíritu Santo, pero ya no voy a estar como para que me despierten. Oye, está una tormenta y nos hundimos. Y órale, levántate. No, tienen que llegar a ese punto de confiar con el Padre. Yo no puedo quedar y resolverles todas las broncas aquí. Entonces, por eso es necesario que nosotros crezcamos. Y va a haber un punto donde, bueno, ya no estés tan pasivo, nada más escuchando pura teoría, sino que tienes que aprender a crecer y demostrar que tenemos al mismo Dios, tenemos al mismo Espíritu Santo, todos tenemos la palabra de Dios, todos sabemos leer en español. O sea, yo no estoy en un lugar plus, VIP, o sea, separado de ustedes. No. Ustedes tienen la misma oportunidad. Hasta hay personas que aman más a Dios que los mismos pastores. Ese es el fin, que tú te asemejas a Cristo, que ames a Dios, que pongas su mirada en Él y que te aferres a Él y crezcas a semejanza de Cristo. Y yo sé que ahí pueden haber varones que hasta nos pueden poner un ejemplo a los pastores. Nuestro don, nuestro llamado va a ser en cierta manera como un líder para allá. Pero lo que sí es universal para todos los creyentes es que debemos de crecer a semejanza de Cristo. Para eso van a ser las reuniones. Es como decirles, ese es el objetivo, ahí vamos a apuntar. De ahí pues, necesito que también aprendamos a orar. Yo quiero que pasemos también parte de la reunión orando, decir, pues qué tienes en algo que quieras que compartir de tu familia, y oramos unos por otros. Y ya si queda más tiempo, pues otorgamos más, o sea, entramos una botanilla. Pero también crecer en amistad va a hacer que nos ministremos más fácil. Yo creo que es muy suave que ya al rato nos marquemos, ¿cómo vas con esta situación? ¿Cómo? O sea, el reunirte con más frecuencia alimenta mucho la amistad. Y en toda la Biblia, yo les decía, yo pensé que cuando decía, ámense unos a otros, perdónense, exhórtense unos a otros, anímense unos, está lleno de esos mandamientos.